Son las 5 de la tarde y un minuto. Hacemos ronda informativa con un partido de primera, dos de segunda, la segunda en juego, la ronda en tiempo de juego.
Ahí va la ronda informativa, tiempo de juego, Cadena COPE con el cupón de la 11. Claro, hombre, la ilusión de todos los días. Juega el rasca de la Navidad de la 11 y gana 250.000 euros. ¡Que toca y toca! ¡Y no deja de tocar! Abrimos ronda, Liga BBVA. Esta mañana, Atlético de Madrid 2, Deportivo de la Coruña 0.
Goles de Saúl y Arda.
En Sevilla, Oliva.
Minuto y medio de partido en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Ya se juega el fútbol aquí en Sevilla. De momento, Sevilla 0, Granada 0.
Me dice Eric que esto mismo se leyó ayer en Getafe. No tiene que ver.
Ha cambiado el comunicado.
No tiene que ver con.
Más vergüenza. ¿Sabes qué es que... 7 de la tarde, Córdoba-Villarreal. Vaya tarde. 9 de la noche, Valencia-Barcelona. Liga adelante, terminaron Mallorca 0, Sporting 1.
Racing de Santander 0, Alcorcón 1.
Abrimos ronda en Barcelona y Huelva. Barcelona y Tor.
En el mini-estadi, casi minuto 3 de la primera parte, Barça B 0, Albacete 0.
En Huelva, en el Nuevo Colombino, llevamos un minuto y medio de este partido y tarde agradable, 18 grados de temperatura, 5.000 espectadores y una auxiliar, Judith Romano, en la banda.
A las 6:15, Zaragoza, Ponferradina, 7 de la tarde, Lugo, Tenerife.
Me confirma aquí Iglesias que en Cornellá también se leyó el mismo comunicado. Baloncesto, Liga Endesa, esta mañana 4 partidos, 4 victorias locales. Bilbao le ganó por 1, remontando al estudiante, 6-4-6-3. El Baskonia por 10 al Tenerife, 84-74. El Barça ganó por 20 a Lucán de Murcia, 90-70. Y también ganó por 1 el Gran Canaria al Guipúzcoa Basket. 7-1-7-0. A las 6 de la tarde en una hora, Unicaja Fuenlabrada y Real Madrid CAE con el homenaje a Fernando Martín. Y a las 7 la Andorra-Valencia. En segunda división B tenemos ya 3 partidos en marcha de los 4 que visita cada tarde del domingo tiempo de juego. Líder de grupo, grupo primero, en el Tartiere, el Real Oviedo recibe al Zamora, Marcos Martín.
Hola Paco, sí, estamos en el 3 de la primera parte aquí en el Carlos Tartiere. Empatan a 0 Real Oviedo y Zamora, 13.000 espectadores que han guardado un minuto de silencio en recuerdo del aficionado del Deportivo de La Coruña asesinado esta mañana en Madrid y también de las dos niñas asesinadas por su padre aquí en Asturias, en Soto del Barco, esta semana.
Si es que depende de la directiva. La directiva dice, se guarda, se guarda y ya está.
Es que tienen más conocimiento en segunda B que en la Liga de Fútbol Profesional.
En Baracaldo, grupo segundo, comenzó el Baracaldo Deportivo Guadalajara, Álvaro Rubio.
Comenzó hace 3 minutos y 40 segundos, tampoco se guardó minuto de silencio en la Cesarre, de momento empate a 0 entre el Baracaldo y el Guadalajara.
A partir de las 6 estaremos grupo tercero con el partido del líder, que es el Reus, que juega en Enrico Pérez de Alicante frente al Hércules. Y ha empezado el partido del líder del grupo cuarto, el UCAM de Murcia, en casa frente al Cacereño. Vicente Luis Cano, vas buenas.
Muy buenas, comenzó el partido aquí en la Condomina hace 4 minutos y aquí sí hubo minuto de silencio. En memoria del aficionado del Deportivo de La Coruña. Estamos 0-0, UCAM de Murcia, Grupo Polideportivo Carcereño.
Bueno, por lo menos dos estadios, el del UCAM de Murcia y el del Real Oviedo, lo han guardado.
Digo yo una cosa, Paco. Tebas, que estuvo toda la mañana de aquí para allá,
echándole la culpa a la federación.
Echando culpas a otros, podía haber dado la orden del minuto de silencio en lugar de tanto protagonismo y tanta palabrería que no sirve para nada.
Eso sin decir que el responsable del partido del Sevilla-Granada es la directiva del Sevilla. Que la directiva de Sevilla, si quiere que se guarde un minuto de silencio, se guarda.
¿Pero quién impone realmente un minuto de silencio obligatorio en todos los campos?
La federación, Pepe.
¿O la liga?
Las dos instituciones pueden hacerlo.
La federación, porque esto es una liga de la federación.
No, es una liga de la liga también. Si la liga dice que se guarda un minuto de silencio, se guarda un minuto de silencio.
Pero escucha, ayer se guardó en Vigo porque había fallecido una policía y hay un policía que está muy grave. Y ya está, porque lo ha decidido el Celta. O sea, claro, es que cada club es dueño de su campo.
Y cuando muere un socio, el socio 1 o socio 2, también pasa lo mismo. Es decir, todo relacionado con el club, ¿no?
Cerramos la ronda recordando que en fútbol internacional, Southampton 0, Manchester City 3, se pone segundo el City a 6 puntos del Chelsea. ¿En el Tottenham Everton hay españoles?
Sí, está jugando Soldado, de titular en la delantera del Tottenham. Tottenham 0, Everton 0, ya ha empezado, minuto 5 de la primera parte.
De lo de Italia, Milán 2, finalizado ya. Milán 2, Udinese 0, sin gol de Torres. Cagliari 0, Fiorentina 4 y poco más. Palermo 2, Parma 1. Entre los goles, ningún español, ¿no?
No ha jugado ni un minuto Fernando Torres. Vale. Ha habido goles españoles en Bélgica, en el clásico belga Anderlecht Brujas. Los dos goles del Brujas los ha metido Víctor Bacte, el ex del Barça, 2-2.
Vale, a las 6, Juve Torino y a las 9 menos cuarto, Roma-Inter.
La ronda informativa, la de tiempo de juego, Cadena COPE, la del rasca de la Navidad. Juega al rasca de la Navidad de la ONCE y gana 250.000 euros. ¡Claro, el que toca y toca!
¡Toca y toca!
¡Y vuelve a tocar!
¡El rasca de la Navidad!
Su claxon despierta al gallo. Su piel es impermeable y acondicionada. Con una rueda levantan tu negocio, con la otra mejoran tu fin de semana. Soportan todas las cargas, hasta las que no te dejan dormir. Son vehículos hechos de otra pasta. Son la Liga de Vehículos Extraordinarios Citroën. Este mes, tu Citroën Berlingo desde 8.000 euros. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Transporte e impuestos no incluidos.
Citroën Creative Technology.
Atentos a cualquier novedad de lo que pueda producirse en la Peña Atlética en Coruña. Está allí Marc Antonio Sande en la investigación policial. Si hay más detenidos, la cosa va por 24 detenidos y 100 identificados. Si se va dando de alta a todos los heridos, que eran 11, aunque de levedad, 3 de ellos por arma blanca y un policía con una fractura en la mano. Atentos, en definitiva, a la noticia del día, la tragedia, el asesinato de Jimmy Francisco Romero Taboada, seguidor ultra de Riazor Blues del Deportivo de La Coruña, con 43 años, esta mañana en Madrid. Vamos a tratar de informar del partido de fútbol, de los partidos de fútbol. ¿Cómo estamos de público y de temperatura en el Sánchez Pizjuán, Oliva?
Estamos en una muy buena entrada, Víctor.
Sí, muy buena entrada. Yo creo que aproximadamente 37, 38 mil espectadores y de temperatura 18, 20 grados aproximadamente. Hace una temperatura bastante agradable.
Un gusto ver un campo en el que no llueve, no como ayer. En Barcelona, público y temperatura, en el Mini, Aitor.
Aproximadamente unos 15 grados y apenas 2.000 personas.
Y de lluvia no, hoy no, ¿no?
Ha estado lloviendo ahora mismo, no está lloviendo, pero ha estado lloviendo toda la tarde.
En Huelva, Recre Mirandés, Manoli.
Pues 18 grados de temperatura y en torno a unos 5.000, aunque hay todavía gente esperando porque había una oferta. Todas las personas que estuvieron en el partido de la selección española podrían entrar y comprar por 5 o 10 euros en las localidades. Así que de momento hay algunas esperando, pero en torno a 5.000, 5.500.
Primeros 7 minutos para alguien en Sevilla, Oliva.
No ha ocurrido prácticamente nada, Paco, sin acercamientos de uno y otro equipo sobre la portería. Intenta llevar un poquito más la iniciativa el Sevilla en este inicio de encuentro, pero de momento no hemos visto ni a Roberto, el portero del Granada, ni tampoco al guardameta Beto.
Son las 5 y 8 minutos de la tarde. Estamos en tiempo de juego, en un día complicado y difícil. Vas conduciendo, te has enterado de todo, ¿no? Ya sé que lo sientes, igual que nosotros. Y nosotros queremos sentarnos un ratito contigo para hablarte de una buena conducción, para que viajes más tranquilo. ¿Eres de los que lleva la luz encendida? ¿La llevas ahora, que es de día todavía? Sí, está bien. Un buen conductor tiene que llevar siempre, en esta época de otoño e invierno, la luz encendida, para que te vean mejor. Que el año pasado en España, 7 de cada 10 de accidentes con víctimas, tanto en ciudad como en carretera, fueron durante el día, y el porcentaje hasta más del 70% en vías urbanas. Tienes que llevar la luz encendida, incluso durante el día, para que te vean mejor. Y recuerda que a tu lado vamos todos, y aunque es complicado hoy, a pesar de todo, te lo decimos, que tengas un día feliz, que tengas un happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
Creo que se puede confirmar ya la agresión en la sede de la Peña del Atlético de Madrid en La Coruña, Marco Antonio Sande.
Sí, bueno, primero, localización, barrio coruñés de La Gaitera, conocido por aquí en la ciudad, bastante conocido. Hay una Peña del Atlético de Madrid en un bar que se llama La Parroquia, y ahí aparecen 6 encapuchados.
Seis encapuchados
que intentan impartir justicia a su manera, golpean a uno en un ojo y además agreden a otro con una botella. Y este es el resultado de otro capítulo más de barbarie que esperemos que acabe ya, porque no tiene sentido ninguno. Se confirma la agresión aquí en el barrio de La Gaitera a 2 aficionados del Atlético de Madrid.
O sea, estaríamos hablando de heridos leves.
Sí, heridos leves, que han sido, por supuesto, también atendidos y que han tenido que sufrir también, pues eso, la violencia de 6 encapuchados en el barrio de La Gaitera.
Ahora mismo hay una patrulla de la policía por allí, en el bar.
Cuando yo llego, hay dos policías nacionales en una moto y se niegan a hacer declaraciones, dicen que no pueden hablar nada, que sus jefes no le permiten decir absolutamente nada. Allí en el bar tampoco quiere hablar absolutamente nadie, no hay aparentes destrozos materiales. Lo que sí es que se confirma poco a poco y en las fuentes próximas, vecinos y tal, que sí, efectivamente aparecieron 6 encapuchados con actitud agresiva y que se montó un lío gordo del resultado, pues impacto en un ojo a uno y con una botella a otro.
Gracias, Marco. Seguimos atentos a cualquier novedad del asunto. Me dice Hugo Ballester, confirmado el Valencia, sí va a guardar minuto de silencio antes del Valencia-Barcelona.
Bien.
Sevilla-Oliva.
Hemos tenido una primera llegada, una clara ocasión ya para el Sevilla, una combinación entre Vaca y Vitolo. El primer remate de Vitolo lo sacó bajo palos un jugador del Granada. La pelota rechazó en Carlos Vaca. Ahora Vaca caía en el interior del área, reclamaba una posible falta, por tanto penalti. Dice el colegiado que no hay nada. Completo la jugada, el rechace posterior pegó en Vaca, se colaba la pelota y de nuevo prácticamente bajo palos volvió a sacar la defensa del Granada en la
Oliva,
primera ocasión del partido.
Voy a decir una cosa, por si alguien del Sevilla nos está oyendo, de la directiva del Sevilla, están a tiempo de rectificar. En el descanso no estaría mal, que ya que no fue al principio del partido, que hiciesen un minuto de silencio. Si alguien me oye, que lo hagan. Que van a quedar mal si no lo hacen.
Sí,
van a quedar muy mal si no lo hacen.
Aquí ha sorprendido mucho, ¿eh?
Pero
y
además,
nos ha sorprendido mucho a todos que no se haya guardado el minuto de silencio.
Claro, pero además que es que no ganan nada por no hacerlo.
Exactamente.
O sea, no hay
pero
nada.
Si
es aplicable. Pero dice, bueno, me arriesgo porque voy en contra de lo que me ha dictado la Federación o la Liga de Fútbol, en el que dice que no se guarde un minuto de silencio. No,
a lo mejor tiene miedo de que se rompa por parte de los violentos. Pues si lo rompe, que lo rompa. Peor para ellos.
Pero son decisiones que no deben de condicionarse por nada. O sea, si haces un minuto de silencio,
es una falta de personalidad, porque
claro,
a ver
claro,
qué nos manda la Liga. La Liga, que esa jornada era la jornada del juego limpio, mandó un comunicado y ahora ha añadido el párrafo final de condena de los hechos ocurridos esta semana para ese comunicado que ayer se leyó en todos los campos, con el añadido de la condena de lo ocurrido.
Pero que leas, que leer un comunicado no te exime de poder hacer de poder tomarte la decisión que tú creas adecuada en tu campo.
Tanto Víctor Fernández como yo hemos estado preguntando reiteradamente durante más de una hora al club cuál era la postura que iban a tomar, y se ceñían única y exclusivamente al comunicado, por más que incluso le insistíamos en la pregunta que era de si iba a haber minuto de silencio, pero no, nos ceñimos al comunicado.
Que sí, es que es una falta de personalidad, es decir, yo, lo que me manden. Si la Liga me dice que juegue con pantalones cortos o con pantalones largos, si la Federación me dice que sin luz. Es que,
yo espero que en el descanso haya un minuto de silencio, fíjate.
Pues yo no tendría mucha esperanza. Tenemos un lesionado y un cambio ya.
Sí, Víctor.
Sí, a ver, hay un lesionado, yo creo que es que Javi Márquez.
Es Javi Márquez.
Sí, Javi Márquez Marquez. Antes, sí. No se había retirado Javi Márquez, que no puede seguir por un golpe, un encontronazo anteriormente, creo que fue con un NBA, y entra Eddy.
Por cierto, esta mañana se ha lesionado también Juanfran, el jugador del Deportivo de La Coruña. Ahora, si os parece, repasamos alineaciones, que yo casi es que ni me he enterado antes, porque no estaba prestando mucha atención y os pido disculpas. Pero antes tenemos mensaje de foto.
Aquí estoy, apostando en directo en WilliamGil.es por este derbi andaluz entre el Sevilla y el Granada. Mira, primer gol del Sevilla, que es favorito, se paga 1.33-1 y que lo marque el Granada 3.80-1. Tienes múltiples apuestas en directo para este Sevilla-Granada en WilliamGil.es, donde apuestan los que apuestan desde 1934.
Dale, Oliva.
Hay una falta ahora de Fran Rico sobre Envía. Fran Rico ahora que va a hacer de enganche, se coloca en el lugar de Javi Márquez y deja que sea el joven Eddy el que se coloque junto a Iturra en el doble pivote. Enseguida repasamos alineaciones. Antes un ataque del Sevilla en banda derecha, que buena pelota de Dolofeo dentro para Aleix Vidal. Aleix que se intentaba meterse, adelanta Jason Mourinho que intenta evitar el córner. Finalmente dice el colegiado que ahora saque de banda a favor del Sevilla. Vamos con las alineaciones rápidamente, Víctor, la del Sevilla.
Juega el Sevilla con Beto en portería, Aleix Vidal de lateral derecho, pareja Carrizo y Figueira, Diogo en el lateral izquierdo, por delante Cricovia y Envía, y por delante de Lufeu, Banega, Vitolo y arriba Vaca.
Dio el córner finalmente, Aleix Vidal la pone, entraba Envía desde atrás para el remate del camerunés que se marcha arriba por encima de la portería del Granada. Repasamos también la alineación del equipo de Joaquín Caparro.
Roberto en portería con Fulquier, Babín, Murillo, Juan Carlos. En el centro, Fran Rico e Iturra. Javi Márquez, que se ha tenido que retirar, juega Eddy. Y arriba, Sissoko, El Arabi y Piti.
El Arabi y Piti, o sea, no juega Córdoba. Vaya banda derecha, Aleix Vidal de lateral y de Olofeo por delante. Bueno, es que el Sevilla tiene que romper la mala racha. Espérate, que tenemos gol.
¡Hay gol en Barcelona! ¡Aitor!
Gol, 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 gol del Barça B. Primer cuarto de hora de esta primera parte. Muy buena jugada por banda derecha
de Adama y cede para que Gumbau desde el punto de penalti no perdone y adelante al Barça B. Minuto 15 de la primera parte, Barça B 1, Albacete 0.
Primer gol de la tarde en Barcelona, lo marca el Barça B. Con Plus Ultra Seguros quiere ganar un televisor de 48 pulgadas. Contrata un plan de pensiones o PPA con Plus Ultra. O traspasa Plus Ultra al que ya tienes. PlusUltra.es de Pepe Reina para papa.
Digo, Prieto, que hay que acabar con la mala racha, ¿no?
Sí, las decisiones con respecto al lateral derecho vienen por la ausencia de Coque, que está sancionado, y luego Fernando Navarro, que tiene un proceso vírico, que hubiera sido lo normal meter el lateral izquierdo y Diogo aquí, así que al final, y Tremolinas está lesionado, sí. Pero
no,
lo que
no
sí,
lo ha puesto, ¿o qué?
¿El qué?
El chaval Modeste no le ha puesto.
No, ni lo ha convocado.
No lo ha convocado.
Yo creo que la revolución más importante es la utilización de Banega por delante de los dos mediocentros y quitar a Denis Suárez. Esa es la única decisión. El resto sigue siendo igual, ¿eh? El mismo equipo.
Uy, qué buena pelota de Diego interior para Vaca. La pone Vaca. Oh. Llegaba de Olofeu en área pequeña. No pudo tocar ese buen envío de Vaca desde la izquierda. Una buena llegada de nuevo para el Sevilla.
De todas formas, perdóname, Paco, pero sí, me sorprende el Granada en la banda izquierda jugando de lateral Juan Carlos, cuando siempre ha sido un extremo, o sea...
Los dos equipos, Andoni, tienen un extremo de lateral hoy.
De lateral.
Uno a la izquierda, Granada, Juan Carlos, y el Sevilla a la
izquierda. Hoy de Olofeu le puede hacer un traje a Juan Carlos, pero si meten por la banda derecha.
Quiere ser valiente Caparrós. Las llegadas de Caparrós o los regresos de Caparrós al Sánchez Pizjuán son igual de celebrados que siempre, Víctor, o ya no tanto.
Bueno, normalmente sí.
Es que hoy estaba...
Pero hoy está la cosa, claro, porque es que están los viris en minuto de silencio eterno, pero yo creo que no tiene nada que ver con el fallecimiento. Es que ya estaban muy enfadados por lo que, según ellos, el club no se había comportado bien en Holanda y ya habían amenazado con que... Mira, ahora gritan Caparrós, Caparrós, Caparrós. O sea que aquí Caparrós haga lo que haga.
Y además pasa una cosa, Hay un hermanamiento entre las aficiones del Depor y del Sevilla desde hace ya muchos años. Y hoy ha habido una cantidad de mensajes de unión por parte de aficionados y ha sentado ha sentado algo más.
Pues vete preparando cuando el Atlético de Madrid ha pasado por aquí, Oliva. Todavía no.
Tiene que ir, pues
iros preparando.
Sí, porque lo mismo que hay un hermanamiento entre las aficiones del Sevilla y del Deportivo y un enfrentamiento histórico entre
las aficiones del Atlético. Además, no tienen remedio. Se pegaron hace poco una gasolinera también. Y hubo 8 detenidos.
Hace dos años, remedio, hombre. Requisaron bater de béisbol y todo.
Pedro, he estado callado, pero se me va a cruzar el cable. Vamos a ver. Por 20, 40, 50 delincuentes en potencia de los dos equipos, tanto el Deport como del Atlético de Madrid, está por encima la afición del Atlético de Madrid y del Depor. O sea, estamos ya hablando de minorías. Es que ponemos la afición como en general. Perdona, hoy en ese campo que ha habido a jugar Atlético de Madrid Depor de La Coruña, ha habido afición de Atlético de Madrid que habrán ido con los abuelos, los nietos, los padres, igual que el del Depor. Es decir, vamos a intentar que la afición, hablar sobre una minoría, que son unos catres, unos cafres,
pero
que
Zidón,
no tengo,
no tengo
ni compasión,
pero
cuando venga la afición, vamos a ver, que es que estamos por encima de estos delincuentes.
Pero que aquí vendrán aficionados del Atlético de Madrid y te puedo asegurar que mi padre no se va a pegar con ninguno.
Vale,
y aparecerán los 40 o 50 de siempre.
Pues yo vuelvo a repetir lo mismo, es que tenemos que diferenciar. Y hoy, por ejemplo, estoy de acuerdo, hoy ha dicho unas palabras Godín después del partido y me han encantado.
Pues a mí, en cambio, la rueda de prensa de los dos presidentes me ha parecido una lavada de manos.
Una cosa
total.
Fría.
Asumir responsabilidades. Por cierto, si la seguridad del Deport sabía que dos autobuses iban a Madrid a tal sitio, ¿dónde está la policía del Ayuntamiento de Madrid? Que sabían que iban a aparecer a esas horas. Es decir, aquí hay responsabilidad ya de los delincuentes, que ya esto ya para mí son delincuentes de potencia y no hay nada que hacer, porque esto es un problema de sociedad.
Bueno, son bandas de delincuentes.
Bandas de delincuentes, lo tengo claro.
Pero hay que asumir
responsabilidades.
En el cine no están, ¿eh? Pero
encuentran un marco.
Pero ¿Quieres hablar a Pepe Preto un poco?
Estos dos autobuses del Deport han venido tranquilamente, sin ningún problema, y no ha habido nadie de seguridad.
Bueno, que no sabemos si han venido tranquilamente o habían quedado para darse.
Claro.
Es que no lo sabemos, porque ya, la información que hay en Madrid es que habían quedado con los del Rayo y los del Alcorcón para pegarse con los del Atleti. La que hay en A Coruña es que ha sido una emboscada. Es que en cualquiera de los casos, si es verdad que a lo mejor, si el Depor sabía que viajaba, claro, podía habérselo comunicado y haber sido declarado el partido de alto riesgo.
Y ya está, ya estamos ya.
En lo de hoy, seguramente que tendremos más información conforme pasen los días, pero sí, en otras ocasiones han quedado, se quedan, se citan por internet para pegarse. Y además de que sean unos delincuentes, que eso está claro, y que la afición toda no tiene nada que ver, pero tenemos todos una responsabilidad, y todos somos todos, ¿eh? O sea, hoy que se esté jugando la jornada, vergonzoso. Yo me vuelvo a decir, me parece vergonzoso. El fútbol tiene, o sea, la sociedad española tiene que darse cuenta de que esto no puede ser.
Perdóname.
Hemos dejado de hablar de este partido, hemos dejado de hablar del fútbol.
Le damos asunto, un protagonismo a estos delincuentes para el deporte y todas las aficiones que están hoy en los campos, está por encima de esta banda
que
de subnormales.
Pero si eso,
¿vale?
Que eso, Andoni, por eso, está entonces, fuera de discusión, pero que si se suspende hoy todo, estaríamos hablando permanentemente de eso. Tiene razón Prieto. Ahora tenemos que estar hablando de Sevilla Granada, porque, oye, pues son equipos que hay mucho. No, si lo digo con pena. Claro, porque se están jugando mucho y luego tendremos que hablar del Valencia-Barça. Si lo de esta mañana hubiera sido un hat-trick de claro, Mandzukic.
Yo venía hoy viniendo para acá
un rato y ya no lo cargamos.
Claro, yo venía para acá en el coche con mi hijo oyendo la radio y yo le venía diciendo, digo, es que no me apetece nada hacer el partido. Es que no me apetece, es que hoy no deberíamos de estar haciendo el partido, pero por desgracia lo tenemos que hacer. Pero que esto, al final, si paramos una semana y no se habla nada más que de que esto no puede ser, habrá más gente que se ponga en contra de ellos.
Pepe, yo te voy a decir, y alguno me puede pegar un palo o lo que quieras. Vamos a ver, para mí la vida es lo más sagrado que hay, y el más respeto. En este caso, yo estoy de acuerdo, el niño ese que se queda con 4 años. Pero yo de compasión de esta gente, con las consecuencias, nada, cero patatero. A mí me das pena los dos niños que han muerto ahora por el padre, que es el suyo. Eso sí tengo compasión y eso tristeza. Pero gente que se va a pegar, que yo no. Compasión nada, cero. Hay tolerancia cero.
¿Confirman Antonio Ruiz Fuentes de la investigación el qué?
Sí, confirma uno de los detalles que había dudas que tú acabas de apuntar, y es que parece ser que está confirmado que se habían citado a través de internet, como hacen otras muchas veces, para esta mañana apalizarse ahí en la llegada al estadio.
O sea, que no fue emboscada.
No fue emboscada. Según la que me dice a mí alguien de la investigación, muy próximo, metido en el lío de la investigación, me dicen que fue una, que se habían citado.
Con 24 detenidos y con 100 identificados a los que se les estaba. ¿Qué pasa?
¡Gol del Sevilla!
¡Dale!
Sí. ¡Gol del Sevilla, Carlos Bacca! Córner que saca en corto el Sevilla, pelota al primer palo, la toca en vía, luego la pelota se hace en un lío, pide Roberto que hay falta sobre él, pero nadie toca, y después de una serie de rebotes y de rechaces la pelota le cae a Bacca, que la mete para adentro. Hay protestas importantes de los jugadores del Granada, marca Bacca para el Sevilla, 23 y medio de la primera parte, Sevilla 1 Bacca, Granada 0.
Pues llega el primer gol de la tarde en la Liga BBVA, lo marca el Sevilla, lo marca Bacca, con Plus Ultra seguro. ¿Quiere ganar una videoconsola? Contrata un plan de pensiones o PPA con Plus Ultra, o traspasa Plus Ultra al que ya tienes, 902151015. Plus Ultra seguro. Me siento seguro.
Ahora continuamos con lo de la pelea de los ultras, pero le confirman a Antonio que había quedada para pegarse. ¿Has visto la imagen repetida, José Francisco?
Muy buenas tardes a todos. Sí, repetida no, ahora la estoy viendo repetida. Roberto parece que se queja de que va nada, a coger el nada, balón nada, y le hacen falta, pero nada, yo creo nada, que es que no llega.
La sensación que ha dado aquí desde el campo era que había mucha...
Bueno, igual hay
muy blando.
Eso es lo único que puede alegar. Que
él se queda bloqueado sin poder... Parece que la defensa y el portero está muy blando.
Para mí, Roberto, una falta de agresividad, lo tiene que levantar al jugador del Sevilla en una salida de balón. Claro. El balón.
Es que Krikoviak ya estaba allí parado, no llega después.
No. Krikoviak está parado y da un paso a la derecha. Fíjate, yo creo que lo único que hay es
paso, ¿no?
Obstrucción.
Bueno, pues entonces...
No, el gol Roberto parecía... es que ya tiene el balón en la mano.
No, eso no.
No, lo tiene,
no lo tiene.
Sí, sí. Lo tiene y se lo quita un jugador de Sevilla con la cabeza.
No, en el salto no hay falta. La única que puede haber, si es lo que Paco ha visto, que da un paso a la derecha Krikovia.
No, no, José Rico, fíjate que ya tiene el Roberto el balón entre las dos manos y el jugador del Sevilla se lo quita con la cabeza.
No, porque lo agarre
y eso,
bien.
Y eso falta.
Yo creo que no lo tiene agarrado. Sí, sí, sí.
Pedro, yo creo que no,
Yo, vamos a ver, tiene agarrado con las dos manos.
Yo creo que ha ido a bloquearla y nunca ha tenido el balón bloqueado. Hay que despejar con el puño y levantar la cabeza uno. O sea...
Le estaba pidiendo, Oliva, perdona, creo que le estaba precisamente Roberto diciéndole eso al colegiado y él y le ha mostrado cartulina amarilla.
¿Sí?
Estaba diciendo que yo creo, por los gestos que ha hecho, que él tenía la pelota atrapada.
Que el gol, de eso. Claro, el gol parecía del Wimbledon.
Por cierto, le costó cartulina. La amarilla en la protesta a
Piti.
Piti.
Sí, o Roberto.
Los dos.
Falta ahora a favor de Granada, que es peligrosa.
Piti.
Es Piti el que va a golpear de izquierda, es una falta centradita, está lejana pero tiene buen golpeo y potencia para hacerlo. Ya gana el Sevilla 1-0 con el gol de Vaca, 26 de la primera parte. Sánchez Pizjuán le pega a Piti muy por encima de la portería y desviada de la portería de Roberto.
Le han pasado un vídeo a Antonio Ruiz que vamos a retuitear en @tjcope y a poner en cope.es, en el que hay que fijarse bien. A él le dicen que lo que se aprecia es que se cae el seguidor fallecido o asesinado del Deportivo.
Que se cae solo al agua.
O sea, no se le ve a nadie empujándole.
No, se cae solo al agua. Arriba hay un primer nivel donde él está casi a punto de caer abajo y arriba están sus compañeros, parece, o presuntamente sus compañeros, intentando ayudarle. Pero se ve muy mal, pero sí se aprecia que hay un cuerpo ahí en mitad de la valla, una especie de cornisa, y luego él se deja caer al agua.
Se deja caer o no puede más.
O no puede más.
Bueno,
no,
que igual lo tiraron, se quedó ahí enganchado a medias, claro. y al final acabó cayendo. Lo vamos a retuitear en @tjcope y en cope.es ponemos la imagen. Se ve mal, es difuso, es una toma muy lejana y tampoco quiere decir gran cosa, pero no sabemos si primero ha sido empujado hasta ahí o
si
no.
Estaba mareado, si lo habían pegado.
Claro, pues igual tenía un traumatismo craneoencefálico, además de todo, O sea que a lo mejor estaba el tío hecho COVID y se tenía ahí. En fin, minuto 27.
Y luego, Paco, del partido, perdón. Te digo, la factura también, Jiménez, que no habíamos comentado nada, no se había apreciado durante el encuentro, sufre un traumatismo también craneoencefálico de un golpe que ha recibido durante el partido.
Y Juanfran en el Depor. 1-0 gana el Sevilla.
A ver, ¿tú eres de Legalitas ya? ¿No tienes abogado? Ah, que vas por la vida sin abogado. Vale. Luego, cuando te pase, vendrás. Ay, que ¿por qué no le hice caso a Pepe Domingo en tiempo de juego? Claro, porque no eres de Legalitas. Que no sabes nunca lo que te puede pasar. Que por menos de 11 euros al mes estás protegido con Legalitas. Claro, tienes toda la protección que quieras. Por ejemplo, si llegas a tener un juicio, es que con Legalitas tienes abogado gratis,
abogado,
procurador gratis,
abogado,
tasas judiciales gratis,
abogado,
todo gratis con Legalitas.
Todo gratis, abogado.
Es la primera empresa del mundo que consigue esto.
Abogado.
Por menos de 11 euros al mes, anda.
11 euros,
anda,
abogado.
Anda, no me hagas hablar.
Anda, abogado.
Llama al 902-900-500.
Abogado.
902-900-500. Hazte socio de Legalitas ya. Seguro para toda la vida.
Que quiero verte.
Legalitas.
Seguro que te pasa lo mismo que a Expósito.
Yo pregunto, yo quiero saber.
Algunas preguntas pueden ser incómodas.
¿Crees que se juzga de forma diferente a las mujeres que a los hombres?
Tampoco provoquemos, ¿eh?
Ya sabía yo que esto iba a generar polémica.
Todas las preguntas tienen respuesta en la mañana. COPE, estar informado.
Que Tebas le está diciendo a Rubén Martín a foto que el comunicado es distinto, que acaba con lo del pésame, pero yo creo que es el mismo de ayer, solo que con el añadido del pésame y la condena de lo que ha sucedido esta mañana a Tararí de La Habana. ¿Nos va a atender Tebas al final? Vale, pues ahora hablaremos con él. ¿Sevilla reacciona al Granada?
De momento no reacciona el Granada. El Sevilla tiene ahora incluso una falta a favor en terreno contrario y va a meter la gente arriba, pero está muy blandito atrás el equipo de Joaquín Caparrós con muchas complicaciones defensivas, y eso que el Sevilla tampoco es que le esté apretando demasiado y exigiendo en el partido. Hay una buena falta, 29 de la primera parte, 1-0 gana el Sevilla. El gol en el 23 de encuentro, marcado por el colombiano Carlos Bacca.
Perdona que te interrumpa, pero con esto. Es que ahora me está diciendo Rodrigo Fáez que la versión que él tiene es que el señor del Depor se tira al no ver otra salida. Que los que están arriba, ya verán la imagen, que es que son los que le han echado para allá y los que le querían seguir dando. No, compañero suyo, yo no lo sé. Ya, además que se ve muy mal. O sea, yo no distinguiría si están ahí insultándole o si están tendiéndole la mano. Es que no se distingue gran cosa. Pero que a él lo que le cuentan es que se ha dejado caer al agua. Vete tú a saber si además tenía el hombre un traumatismo craneoencefálico o estaba que ni se tenía. Bueno, no pasó nada en esa falta. Son las 5:30, 4:30 en Canarias. Hacemos la ronda informativa y volvemos a Sevilla. Los marcadores.
Ahí va la ronda informativa. Tiempo de juego. Cadena COPE. Liga BBVA. Esta mañana Atlético de Madrid 2, Deportivo de La Coruña 0.
Saúl y Arda.
En Sevilla, Oliva.
Media hora de partido en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla. Sevilla 1, gol de Vaca. Granada 0.
7 de la tarde, Córdoba Villarreal. 9 de la noche, Valencia Barcelona. Liga adelante. Terminaron Mallorca 0, Sporting 1.
Racing de Santander 0, Alcorcón 1.
Abrimos ronda informativa en Barcelona, Aitor.
En el Minestadi, minuto 32 de la primera parte, Barça sabe 1, Gumbao, Albacete 0.
En Huelva, en el Nuevo Colombino, alcanzamos ya el 30 de este primer periodo. Pocas ocasiones, la más clara la ha tenido precisamente el Mirandés por mediación de Urco Vera. Recre 0, Mirandés 0.
6 y cuarto, Zaragoza, Ponferradina, 7 de la tarde, Lugo, Tenerife.
Fútbol, segunda división B, en Oviedo, grupo primero, Real Oviedo, Zamora, Marcos.
En el Tartiere llegamos al minuto 31 de la primera parte, sigue el empate inicial, Real Oviedo 0, Zamora 0.
Grupo segundo, estamos hoy en la Sarre, en Baracaldo, para el Baracaldo Guadalajara, Álvaro Rubio.
Con 31 minutos jugados de esta primera mitad, no deja de llover en Baracaldo y el resultado es de Baracaldo 0, Guadalajara 0.
En media hora estaremos grupo tercero en el Hércules Reus, que empieza a las 6, y ahora cerramos grupo cuarto en Murcia, UCAM, que es el líder cacereño, Vicente Luis.
En Murcia, en la Condomina, transitamos ya por el 30, la primera mitad para el gol de Nono, el líder, el doblega al colista, y aquí también llueve, 1-0 gana UCAM al Grupo Polideportivo Cacereño.
Restaurante 310. ¿Será porque está en el kilómetro 310?
Cuando conduces un motor inteligente, tú puedes plantearte otras cosas. Los motores Twin Turbo del nuevo Renault Traffic se adaptan a cada momento. Por eso son líderes en consumo. Ven ya a probarlos. Entra en pruebanuevotraffic.es y descubre cómo impulsar tu negocio.
Queda abierto Sevilla para cualquier noticia. Por cierto, ¿quién está lesionado? ¿Le pasa algo?
Es un choque con Envía.
Es Babén. Babén, el central con Envía.
Sí, sí. Con Envía que ha ido arriba en el remate de la falta de Lufeo. Ha ido con todo y se ha llevado un golpe el jugador del Granada.
A golpe, sí, en la cabeza. Estáis abiertos si pasa algo. Pero antes, Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Hola, Javier.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Me alegro que quieras hablar, que esta mañana no sé por qué no queríais hablar. Estabais en mitad del lío, supongo, pero, por ejemplo, Cardenal, Miguel Cardenal, el presidente del Consejo Superior de Deportes, sí ha tenido un minuto para explicarnos el asunto y que mañana tenéis una reunión que a ver si de una vez por todas sirve para algo. ¿Por qué no se ha suspendido el partido esta mañana? Quiero empezar por ahí, que ha sido muy beligerante y lo has dicho varias veces, que ha sido porque no había nadie en la federación.
Bien, bueno, yo primero que voy a decir, vamos a ir por orden, porque cambiamos la perspectiva de lo que ha ocurrido, ¿no? Y yo quiero dejar muy claro que el objeto de la noticia es el enfrentamiento de dos grupos de delincuentes que se quedan en Madrid, no para ir a ver el fútbol, no nos equivoquemos. Yo ya lo dije la semana pasada en Sevilla, lo dije también en la reunión de coordinadores de seguridad. No estamos hablando de aficionados del Depor, aficionados de Atlético de Madrid, estamos hablando de delincuentes. Sí. Estamos hablando de personas que han venido desde Coruña, no a ver el fútbol, sino a pegarse y a someterse al riesgo de la violencia.
Eso, perdona, os lo han confirmado fuentes de la investigación como Antonio Ruiz, porque es que en Coruña lo que está diciendo es que no, que ha sido una emboscada, que ellos habían quedado con los del Alcorcón y los del Rayo para irse a tomar algo y que le esperaban los del Atleti. Pero fuentes de la investigación le dicen a Antonio Ruiz que no, que se habían quedado para pegar.
Nosotros, hombre, yo no puedo dar mucho más datos. Desde las 10 menos 5 hemos estado en contacto con la policía, hemos estado pues recibiendo cierta información que como ha habido tanta confusión, porque, por ejemplo, cuando se dice, y has dicho antes, no, es que Miguel ha hablado, pues mira, yo cuando se ha dado, creo que por todos los medios de comunicación, que había fallecido la persona esta, porque para mí no es aficionado, y luego voy a explicar más cosas sobre este tema, pues no había muerto todavía, y se ha avisado en todos los medios de comunicación, ha muerto 2 horas y media, 3. Ha habido mucha confusión en ese momento, y yo creo que es importante, yo entiendo los medios de comunicación que quieren la noticia, los primeros, aparecer su primera en la web, o la primera voz en
No, pero... sí, yo aquí no estoy hablando de primicia, estoy hablando de que tú estabas, me parece que por Twitter, diciendo que no se ha suspendido el partido por culpa de que no había nadie en la federación.
No, lo que hemos dicho, nosotros, la Liga quería suspender el partido.
Ajá, perfecto.
Y la Liga, exactamente 23 minutos antes de empezar el partido, creía que el partido se tenía que suspender y que no era un problema de que hubiese todavía gente en el estadio, ¿no? A partir de ahí, pues el problema ha sido que no se ha localizado a las personas responsables para poder suspender el partido, pero nada más, yo no quiero con esto...
No, pero perdón, pero por ser puntuales, ¿qué es lo de menos, en esto? Tú dices que a las 12 menos 23 habéis dicho, vamos a suspenderlo. La federación nos ha dicho, Jorge Pérez, que a las 12 menos 11 es cuando se les dice a ellos.
No, vamos a ver, no, antes habíamos hablado con otra persona de la federación, antes, ese es el momento cuando se nos recoge la primera llamada. La llamada que se nos coge, no la primera, perdón. Ha habido llamadas anteriores. Pero no quiero entrar en esa cuestión.
O sea, sí había gente en la federación. No se ha suspendido por otra causa.
No, perdona. Bueno, yo cuando hemos llamado nosotros, a mí, Jorge, no, perdón, con Jorge Pérez ha sido después de las 12, hemos podido hablar con Victoriano Sánchez Arminio, pero Victoriano Sánchez Arminio ha dicho que él se remitía a las instrucciones que le diesen desde la federación y que no tenía competencias para suspender el partido, y así ha sido la... como ha terminado el tema de la suspensión del partido. Pero vuelvo a insistir, es que no quiero yo no voy a incidir en esa cuestión. Si queréis, entramos en el tema del minuto de silencio, la nota no, que eso yo creo que...
No, sí, te tengo más preguntas. O sea, pero por cerrarlo de esta mañana, tú a las 12 menos 23, la Liga, a las 12 menos 23 decide, esto hay que suspenderlo, porque además es que ya estábamos sabiendo todos que era muy grave. O sea, que es que era parada cardiorrespiratoria y que pensaba todo el mundo que iba a morir. O sea,
y otro detalle más es que es importante, no el hecho solo... De la situación grave que se encontraba esta persona, sino de cómo se había producido el entorno, cómo habían sido los hechos, los otros heridos que había. O sea, no estábamos ante un tema aislado,
sí, concreto. Sí, perfecto. A las 12 menos 11 habláis con la federación y se decide que no. ¿Por recomendación de la policía? ¿Por lo que dice federación de que había ya mucha gente en el campo? ¿Por qué?
Yo ya no he entrado en esa circunstancia. Nosotros ya no se nos ha hecho que se suspendía el partido, no. Es que los hechos exactamente, Victoriano Sánchez Arminio ha intentado lo que decía Jorge Pérez y no ha podido, y nos ha suspendido porque no ha habido una instrucción para suspender el partido, nada más.
Y ahora, ¿por qué nos ha suspendido el resto de la jornada?
Porque, primero, desde la Liga no consideramos que por ese hecho se tenga que suspender toda la jornada.
Pues yo creo que le debería dar una vuelta, fíjate, ¿eh?
Bueno,
porque,
es que, vuelvo a decir lo mismo, vamos a ver, si hubiese sido un aficionado normal del Deportivo de La Coruña, que venía a ver el fútbol con normalidad, pues a lo mejor lo hubiésemos tenido que pensar. Pero es que no es una aficionada normal que iba por la calle y tranquilamente ha venido a Madrid con sus amigos a ver un partido de fútbol. No. Es un aficionado que ha venido a encontrarse en una reyerta, en una gresca, en una pelea. Y si se ven las imágenes que ha puesto, y seguro que Antonio Ruiz tiene otras, se ve cómo ha sido el tema de la reyerta. No ha sido un tema que ha durado un minuto y no era una aficionada normal. Y es ahí donde tenemos que saber diferenciar. Yo doy mis máximas condolencias, y es una opinión mía personal, a sus familiares. Le he rezado por él, por el fallecido, pero no podemos comparar el minuto de silencio que hoy se pretendía guardar con el minuto de silencio que ayer se guardaba por una policía que murió asesinada a la salida de un
banco.
Los minutos de silencio se han hecho ahora y se están poniendo como homenaje o como reconocimiento a esas personas que han fallecido en aras en algo que han hecho o han intentado, ya digo, hacer bien en el mundo del deporte.
No te estoy comparando, por Dios, un ultra con una policía asesinada, ¿eh? ¿Crees que, por ejemplo, se puede guardar un minuto de silencio por ese niño de 4 años porque la violencia ha llegado a los alrededores del fútbol o está dentro de los fondos de los grupos radicales de forma... que son bandas de delincuentes. Estoy contigo que no son aficionados ni del Atleti, ni del Depor, ni de nada. Pero tú no crees que no sería mejor, incluso, ya no te digo el minuto de silencio, parar la jornada para... ¿Pero? Ya sé que hay luego problemas de calendario y todo esto, para decir...
No, es un problema de calendario.
Es que si no ha quedado como una noticia esta mañana, como si hubiera habido una goleada en el Calderón. Y se habla de ello hasta que empieza el Sevilla-Granada.
No es así, porque evidentemente, desde luego en el fútbol, y yo creo que ni los medios de comunicación ni nadie, se va a quedar en el planteamiento de solo lo que ha pasado hoy y se ha olvidado. Desde hacía muchísimos años, desde el tema de Aitor Zabaleta, que era un aficionado que iba a ir a ver el fútbol, que Aitor Zabaleta no era un aficionado que iba a pegarse y agredirse con otros de otro lugar, es muy diferente. Y no creo que la temporada se suspender. La jornada. Porque eso es lo que quieren los violentos. Los violentos lo que quieren es que de la normalidad se vaya a la normalidad, ¿no? Y lo que hay que hacer, y lo que tenemos que hacer, es todos los que estamos alrededor del fútbol asumimos nuestras responsabilidades, y la Liga estoy seguro que es responsable de algo de lo que está pasando, porque algo habremos hecho mal, pero somos responsables mucho más instituciones, organismos, medios de comunicación y todo, y cada uno tenemos en este periodo de tiempo hacer el pensamiento de qué es lo que podemos intentar hacer para que el fútbol no se convierta en violencia.
Vale, entre otras cosas que se pueden hacer, escucha, yo creo, tengo mi opinión, a lo mejor no tengo razón, pero creo que tú deberías de pensar si la tenéis. Entre otras cosas que se puede hacer es reflexionar, y un minuto de reflexión en cada campo hubiera estado muy bien.
Vamos a ver.
Para que cada campo diga, en ese fondo en el que son tan simpáticos cantando no sé qué, a lo mejor hay un tío que es capaz de matar a otro.
Pero vamos, eso, perdona, Paco,
y no pasa nada por guardar un minuto de silencio. Se ha guardado en Oviedo, se ha guardado en el campo de Lucán,
bueno,
de Murcia.
Yo no digo nada en los sitios que ha guardado un minuto de silencio. Nosotros, yo, es una decisión mía personal, lo hemos meditado. Y el minuto de silencio, creo, y ha sido así siempre en los estadios de fútbol, se guarda como reconocimiento a aquellos que han fallecido en actos...
O como duelo por una tragedia. O sea, no solo tiene que ser homenaje al fallecido.
Perdona, yo considero que hoy, para mí personalmente, hemos pedido el pésame para la familia, hemos dicho que descanse en paz el que ha fallecido, que descanse en paz, que si Dios quiere lo acoja en el cielo, pero no es un tema de guardar un minuto de silencio. Y esa es la opinión personal. Y yo creo que... Pero el problema no es el debate, yo creo, del minuto de silencio, no. El problema es que viene un grupo de delincuentes a pegarse a Madrid y a hacer no ver el fútbol. Y entonces, a partir de ahí, todo lo que estamos haciendo y mezclándolo, diciendo que minuto de silencio, que si la federación mayor, nos estamos equivocando. Y eso es lo que hay que reflexionar.
Vuelvo a decir, y lo he dicho muchas veces, culpables son los delincuentes, pero responsables igual somos todos, incluidos los medios. Dame un segundo, Javier, que hay penalti a favor de Granada por unas manos clarísimas.
Sí, mano que va a ejecutar ya el Arabi, está bajo los palos Beto, 41 de partido. Ahí está el marroquí, le pega, al lado izquierdo, gol. Gol del Granada, el Arabi de penalti, 41 de encuentro en el Sánchez Pizjuán, empata el Arabi de penalti, Sevilla 1, Granada 1.
Marca el Granada el gol del empate, lo marca el Arabi con Plus Ultra Seguros. ¿Quiere ganar una tablet? Contrata un plan de pensiones PPA con Plus Ultra, o traspasa Plus Ultra al que ya tienes. Entra al plusultra.es y entérate.
Javier, tenemos toda la sospecha, y eso te atañe a ti porque eres el jefe de los clubes, de que hay clubes que tienen una cierta connivencia con los ultras. Hay otros que han cortado todos los lazos, y ya hemos puesto el caso de la Porta Boixos y el caso de Florentino Ultrasur. Eso lo vais a tratar mañana. ¿Te parece que hay clubes que son demasiado permisivos con...?
Pues evidentemente es un dato objetivo. O sea, hay clubes que son más permisivos que otros, ¿no? Y eso es un dato que evidentemente se va a tocar mañana. Es un dato que ya desde la Liga lo estamos trabajando. Esta semana, la casualidad, Paco, que ha habido un seminario donde hemos organizado por la Liga y Aficiones Unidas...
Y lo hemos contado. Y has dicho que estaba a punto de pasar algo grave, que estabais notando que había un exceso de calentura o lo que fuera.
Lo dije en el seminario el martes, lo dije el viernes en Sevilla, antes de ayer. Se nota una crispación, se nota un ambiente. Yo no sé si lo que ha pasado es por la crispación o no, porque son grupos muy violentos. Pero se nota, se percibe, y lo dije con estas palabras. Estoy muy preocupado por lo que veo que puede pasar. Y ha pasado el fin de semana. Ahora sigo alarmado. ¿Por qué? Porque hay que tomar medidas. Porque el debate es cómo consentimos que existan personas, no quiero decir que son aficionados, que puedan desplazarse no a ver un partido de fútbol, sino a sacudirse y agredirse para llegar hasta a producir la muerte de una persona. Y eso es el debate que tenemos que trabajar todos. Y si hay que luchar contra los 3.000, 4.000 que están en un fondo, y los que lucharemos para que se vayan del fútbol, porque estas personas no pueden salir del fútbol.
Tú, como yo, supones que hay clubes, y lo has dicho, que son más permisivos, que tienen localizados a los cabecillas, eso lo sabes.
Sí, no, yo creo que sí, no tengo
vale. Entonces, por ejemplo, hay clubes que pueden hacer algo más. Hay clubes que si, por ejemplo, el Depor sabía que venía los Riazor Blues, podían también avisar, oye, que van estos para allá, para que la policía declarara esto de alto riesgo, ¿no?
Bueno, yo aquí ya no puedo entrar, yo creo que los coordinadores de seguridad ya habrían avisado que van los Riazor Blues. Otra cosa es que se sepa que habían quedado para agredirse, ¿no? No siempre los desplazamientos de aficiones de este tipo ha producido incidentes como el que hay ahora. De hecho, llevábamos 15 años sin este tema de esta gravedad. Sí, es verdad que llevábamos un año complicado. Los vídeos, hace poco vi unos vídeos que entraron en una gasolinera. La semana pasada, dos peñas del mismo equipo del Zaragoza, en Soria, se agredieron. Y como dije en el seminario, como dije en Sevilla, la catástrofe no la hemos tenido porque ha sido un fallo de puntería de alguno de estos delincuentes, ¿no?
A ver.
Entonces, evidentemente hay un problema, evidentemente seguimos teniendo aficiones violentas en los estadios. Pues tenemos que trabajar que aquellos clubes que han estado o trabajando o mirando más hacia otro lado, pues vamos a tener que ponernos, sentarnos e insistir que hay que acabar con eso. esto y mirando al frente y no mirando hacia otro lado. Y que será un tema desagradable, ya lo sabemos, como son muchos desagradables, pero no podemos consentir que el fútbol pueda entrar en una dinámica que en todos los partidos haya desplazamientos de estas personas que lo que quedan es para pegar, sino para animar a su equipo.
Para ver, yo me he quejado hace un momento de que no se haya guardado un minuto de silencio en Sevilla. Y me he quejado y me he metido con Tebas, porque ha sido usted el que ha tomado la decisión unilateral, unipersonal, de no tener el minuto de silencio. ¿No debería usted haber contactado con el resto de presidentes o con alguno de ellos a ver qué decían?
Vamos a ver, yo lo que he hecho ha sido una decisión porque, vamos a ver, no hay tiempo para contactar con todos. Bueno. No hay tiempo, había que tomar muchas decisiones hoy. Te lo vuelvo a repetir, lo asumo con plena responsabilidad porque alguien tiene que tomar decisiones. Vale. Hoy el minuto de silencio, insisto, y si no me remito a los cientos de minutos de silencio que se han guardado en el fútbol español, han sido siempre en homenaje y en recuerdo a personas que han hecho algo por el deporte y por algo en sus equipos o en un lugar. Pero no se ha guardado un minuto de silencio jamás en el fútbol.
Qué nombre, no, mire, no, se han guardado no un minuto, miles de minutos de silencio porque unos bestias mataron a 30 en una final de Copa de Europa.
No, pero no, perdona, se guardó el minuto de los
30. Eran unos bestias.
Perdón, se guardó el minuto de silencio por los aficionados que fueron pacíficamente como Aitor Zabaleta a ver el fútbol. Se guardó el minuto de silencio por esos aficionados, como Aitor Zabaleta. No se guardó el minuto de silencio por los energúmenos que produjeron la muerte.
Se guardaron por las víctimas, ¿verdad? ¿Y usted cree que no es una víctima un niño de 4 años?
Perdona, hoy yo no sé.
Que se ha quedado huérfano. Pero bueno,
perdón, Paco. Ahí la nota lo ha hecho. Hemos dado nuestro más íntimo pésame.
¿Sabes qué es quedarse en fuera de juego?
Y puede descansar en paz. Y yo personalmente te rezo por él y por su familia.
Que sí, creo, que además
pero
es lo que
no,
pero escuche, mañana en todo el mundo se va a decir un muerto en el fútbol español, ni un minuto de silencio. Y la gente va a decir, le quería preguntar, ¿es cierto que le ha dicho al Valencia que no guarde el minuto de silencio después de que hayamos informado nosotros de que el Valencia quiere guardarlo?
No, nosotros hemos dicho cuáles son las instrucciones que queremos que desde la Liga se tienen que cumplir y explicando cómo estamos explicando en este tema.
¿Pero ha llamado al Valencia?
No, yo no he llamado al Valencia.
¿Ha mandado llamar?
He dicho que cuáles son las instrucciones de la Liga, que es lo que tiene que hacer y que cada uno haga lo que considere.
Pero ha llamado, ha llamado.
Le ha recomendado indirectamente al Valencia que no lo haga.
Pero es que lo hemos recomendado a todos los clubes de la Liga, BBVA, de la Liga adelante, lo que creemos que se tiene que hacer.
Vale.
Porque queremos que la gente, porque vamos a ver, los clubes no están concentrados exactamente en la situación que ha pasado. O sea, han sabido que ha habido un muerto, pero no saben cuáles son las circunstancias. Que si son las circunstancias que a mí me han contado esta mañana pues de la policía, a lo mejor mucho de lo que estamos hablando nos sorprenderá, a lo mejor con novedades. Pero lo que yo quiero decir es, y quiero diferenciar, y además es un tema de matiz, al final estamos llevando el debate a temas formales que si se guardan...
Sí, y por eso voy a ir al tema de fondo, porque le he oído a usted la misma frase, no le estoy acusando de nada, por cierto, descanso en Sevilla 1, Granada 1, y descanso en Huelva en segunda división, Recre 0, Mirandés 0. La misma frase, más o menos, que ha dicho el señor Cardenal, que ha dicho Jorge Pérez, secretario de la Federación, incluso que han dicho los directivos Miguel Ángel Gil y Tino Fernández, que hay que acabar con esto de una vez ya. A mí me suena como cuando los políticos dicen, hay que acabar con el paro ya, hay que acabar con la crisis ya. Mañana, ¿qué va a proponer usted? ¿Qué va a proponer la Liga para que esto se acabe ya?
No es que no es así. El martes, sin que hubiese pasado nada, organizamos la Liga con 150 personas, que había 52 directores de seguridad que eran policías, que estaba la Ertzaintza, estaban los Mossos de Escuadra, 42 coordinadores de partidos de fútbol y 40 y tantas presidentes de peñas, organizamos un seminario que ha durado 3 días para ver cómo acabamos con la violencia en los estadios. Y una de las conclusiones que sacamos es que queremos que los aficionados, no me gusta llamarlos aficionados, que los violentos que acuden a ver fútbol se vayan del fútbol. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Con las medidas de que no hay que apoyarlos desde ningún club a este tipo de aficiones. ¿Y para hacerlo qué habrá que hacer? Pues hay que modificar el reglamento de la Liga. Si tenemos que modificar alguna legislación, se la pedimos al gobierno para que aquellos clubes que financien, consientan o apoyen este grupo, pues tendrá su sanción dura. Y no una sanción simplemente económica. Buscaremos aquella sanción que realmente lleva a que los clubes cumplan la norma.
O sea, mañana usted, su primera propuesta es... Club que facilite algo a los grupos radicales, sancionado, de la manera que sea.
Sí.
Ya, ¿y eso quién lo investiga?
Bueno, eso habrá... vamos a ver, yo no se habla sobre esto en 30 segundos, pues habrá que ver, me imagino, que haremos con la policía, pues lo mismo que hemos hecho con el control económico. Si tenemos que hacerlo nosotros, lo haremos nosotros desde la liga. Y hemos cumplido, ya hemos hecho 20 expedientes disciplinarios. Si a nosotros nos dan competencias para hacerlo, no lo dude, y no lo dude nadie, que lo haremos y lo investigaremos y lo denunciaremos. Hoy existe una comisión de antiviolencia donde ya hemos denunciado en alguna ocasión algún club por colaborar con este tipo de organizaciones radicales. Pero a lo mejor lo que pedimos son más competencias para tener competencias, ajá, más directas para tomar decisiones.
Vale. A usted, a título personal, le pregunto, ¿le gustaría que desapareciera el Frente Atlético?
A mí me gustaría que desapareciesen los violentos, si este Frente Atlético no son todos violentos, que no lo sé.
Claro, si es que es el problema, que hablamos de grupos tan heterogéneos que o los clubes identifican a los cabecillas y a los violentos, y yo creo que en muchos casos sí lo saben, o al final es todo palabrería pues, lo que hacemos.
No, pero bueno, no, pero eso es fácil decir, sí. El Frente Atlético no expulsa ya con el club o sin el club a los que consideran violentos porque ellos no se consideran violentos, pues tendrá que desaparecer el Frente Atlético.
Claro, pero es que los Ultrasur no se consideran violentos hasta que el Frente dijo, a tomar por saco todo.
No, pues lo mismo, pues no, pues pasará lo mismo. Es decir, vamos a ver, es muy difícil que un grupo de este tipo identifique a la gente que son violentos. Pero, y como es tan difícil, pues tendrá que desaparecer el Frente Atlético si ellos no lo hacen desaparecer. Lo que está claro, lo que no podemos es continuar con este tipo de grupos que su objeto fundamental no es animar a su equipo, sino quedar en otros lugares para pegarse.
No, que son bandas de delincuentes, ¿no? Que no tiene, se ha metido en el fútbol y se pueden meter en otros sitios, pero son bandas de delincuentes, ¿no? Yo en eso estoy de acuerdo, que no son aficionados al fútbol, son bandas de delincuentes, ya está. Javier, ¿quieres decir algo más?
No, nada más, que hoy podríamos decir que desde que soy presidente es el peor día desde que he sido presidente de la liga que uno ha tenido, y que de verdad, y lo digo públicamente, mi más sentido pésame a la familia de la persona que ha fallecido esta mañana, y que descanse en paz, y que rezaremos por él, pero que diferenciemos lo que es a quién tenemos que hacer esos homenajes en el minuto de silencio de unos y otros.
Yo tengo mi opinión y no quiero imponerla ni quiero tener razón. Dale una vuelta, el Valencia-Barça es el partido de España que se va a ver en todo el mundo, y estaría muy bien que un minuto de silencio
en el
planeta entero diciendo en España están preocupados porque ha muerto un tío.
Lo que habrá que hacer es
le explicas al de Bélgica y al de Holanda y al de no sé qué, no, es que ha muerto el ultra que había quedado para había venido a pegarse tal, pues incluso eso significa que dentro de la salud del fútbol español se ha metido una carcoma, un tumor cancerígeno, un asco, una mierda de gente, aunque solo sea por el fútbol español. Por el disgusto que tenemos todos, un minuto de silencio en el Valencia-Barça da la vuelta al mundo. Pero bueno, que no te quiero imponer mi opinión y si quieres le das la vuelta. Y que te agradezco que te hayas puesto. Gracias, Javier. Tiempo de descanso de primera en el Sevilla 1, Granada 1. Y de descanso en segunda, habíamos dicho, el del Recre 0, Mirandés 0. Y también descanso en el Barça B 1, Albacete 0.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
El nuevo servicio Ford Motorcraft, Lobato, y lo hace con el gran premio del mantenimiento.
Efectivamente, y atención a Fernández, porque acaba de entrar en los boxes de Ford Motorcraft y le han hecho un completo mantenimiento de su coche por solo 99 euros. ¡Impresionante!
Lobato, una vez más, Ford Motorcraft nos sorprende.
Normal, es un servicio de competición a un precio para ti, y que no te cuenten cuentos.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Así montón de empresas así que tienen problemas con los envíos. Claro, por no hacerlos con correos. Mira que lo digo yo. Los envíos con correos que siempre llegan como tienen que llegar. Claro, hombre. Correos tiene una oferta de paquetería completísima con más plazos de entrega y la cobertura nacional que necesita tu empresa. Entras en concorreos.com o llamas al 902-197-197 y además ahora te están haciendo un 25% de descuento a tu empresa y el sorteo de un año de envíos gratis. Recuérdalo, para que no tengas problemas con los envíos, tus envíos con Correos. Con Correo, con Correo, con Correo, con Correo.
Soy Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP 2013 y 2014, y sé que ganar no es fácil. Hace falta esforzarse al máximo, contar con un gran equipo como el mío, y con un carburante que te dé un poco más, que te haga ir por delante. Por eso yo utilizo carburante Repsol, porque me hace ganar, y a ti también.
Con Repsol ganas, porque además de cuidar tu motor y mejorar su rendimiento, ahora regalamos 20.000 premios de carburante. Ven a nuestras estaciones de servicio y gana. Infórmate en Repsol.com.
Hay un bombardeo en otra parte del mundo.
Nos vamos a Israel. Hemos hablado ya.
¿Qué consecuencias puede tener?
Aitán, buenos días.
Hola Ángel, buenos días.
¿Es una gota más o es más de lo mismo?
Es lo de siempre, por desgracia. Unos acusan a otros de haber cometido.
¿Quieres conocer la noticia? ¿Quieres profundizar en ella? Expósito te lo cuenta en la mañana.
COPE, estar informado.
En el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid va a comenzar el Real Madrid CAI Zaragoza. Este es un partido muy especial. ¿Qué está pasando en el Palacio, Pilar Casado? Hola, Pilar, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues ahora mismo, y ante la ovación del público que va a abarrotar este Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, se va a rendir homenaje. El 3 de diciembre, es decir, el próximo miércoles, se cumplirán 25 años de la desaparición de Fernando Martín. Ahora mismo, en el parqué del Palacio, una camiseta gigante con el número 10, el eterno 10 del Real Madrid, acompañado
de Antonio
Martín, del que fuera su hermano.
Es enterarse tarde de las ofertas de cines al vuelo de Iberia.
Solo hasta el lunes, entrando en iberia.com, podrás viajar a Buenos Aires por 789 euros, a Santo Domingo y Montevideo por 669 euros, a Bogotá por 739 euros y otros muchos destinos. Entra ya en nuestras redes sociales e infórmate
en iberia.com. Entonces antiguo, nada que ver con este moderno Palacio de los Deportes, en un partido frente al CAI Zaragoza.
Frente al CAI, precisamente, y hace 25 años que no tenemos a Fernando Martín. Yo estaba empezando y ese día vi llorar a Manolo Lama mientras tenía que informar de la muerte de su amigo. De su amigo de verdad. Lo has sabido, Fernando Martín. Tocó ir al Instituto Anatómico Forense. Bueno, Manolo, ¿quién era Fernando Martín? Díselo a un chaval que tenga 20 años y que flipe con Gasol y con Calderón y con Marc Gasol y con todos los grandes jugadores que tenemos ahora en la selección española de baloncesto.
Bueno, Fernando Martín, para que la gente lo entienda, era a lo mejor el Pau Gasol de aquella época. Era un jugador que había conseguido algo que parecía inexplicable en aquel momento, que es que un españolito fuera capaz de irse a la NBA y jugar precisamente con los mejores de la historia de aquel baloncesto. Jugar con Magic Johnson, con Kareem Abdul-Jabbar, con Patty Wynn y compañía, eso solamente estaba al alcance pues de unos pocos elegidos. Este señor, que era un rey en España, que podía haber ganado el dinero que hubiera querido aquí en este país, prefirió irse a ser, pues eso, cola de ratón, mejor dicho, cola de león antes que cabeza de ratón. Lo dio todo por un reto personal que tenía. Lo consiguió a medias, consiguió debutar, jugó poco, pero al menos se dio la satisfacción de que ese reto que él se había marcado lo pudo obtener.
Abrió las puertas de España y de mucha parte de Europa de la NBA. Y eso lo hizo a base de casta. No, porque, quiero decir, no le adornaba lo que le adorna a Pau Gasol, que es un 2'17", un gancho, no sé qué. Es que este los tenía cuadrados. Si tuviera
sí, bueno, el media 2'5", tenía una envergadura 2'20", pero evidentemente no tenía las condiciones que tiene, por ejemplo, Pau Gasol, que es un fuera de serie. Él lo que era un gran atleta, un tío que había jugado al balonmano, que había jugado al tenis de mesa, todo lo que hacía se le daba bien. Entonces un buen día le vieron, él jugaba en San José del Parque, se lo llevaron a Estudiantes, jugó en los juniors, siendo junior ya debutó, Antonio de Miguel lo llevó a la selección española, consiguió estar a punto de darle un título de liga al Estudiantes con aquel mítico quinteto que eran Vicente Gil, Alfonso de Corral, Charlie López Rodríguez, Slav John y Fernando Martín, puso aquel Madrid, aquel Barça de la época contra las cuerdas, no ganó el título y al año siguiente, evidentemente, el Madrid de la mano de Lolo Sainz se lo llevó, lo hizo debutar, creo, en un mundialito que ya lo ganó, y era un tío que, bueno, a base de casta, de coraje, de esfuerzo, de garra y sobre todo de ese gen ganador que solamente lo incuban los grandes deportistas, pues mira, llegó a lo más alto en el baloncesto en España y en Europa y a marcar el hito de poder abrir puertas, como tú dices, junto con un búlgaro que se llamaba Glukov, fueron los dos primeros europeos que aterrizaron en la NBA.
Un pionero en eso y en el gen ganador. 25 años sin Fernando Martín, de verdad que es un jugador inolvidable para todos los que le vimos. Gracias, Manolo, luego te escuchamos.
Un abrazo.
Llega el momento mágico de tiempo de juego, uno de los momentos mágicos, cuando abrimos un sobre de Panini, esa colección de cromos oficial de la Liga BBVA, con 43 temporadas consecutivas, imaginando, haciendo imaginar a los chavales mundos maravillosos, los cromos de Panini, los cromos de Panini, los cromos de verdad. A ver, ¿quién abre hoy los cromos de Panini? ¿Cómo te llamas?
Rocío.
Rocío, ¿y perteneces a un curso de periodistas de...?
Deportivos.
Sí, pero de ¿cómo se llama el centro? Que no me acuerdo.
Universidad Camilo José Cela y Escuela CES.
Escuela CES, exactamente. Bueno, ábreme, que dirige Javier La Laguna. El periodismo deportivo lo dirige Javier La Laguna, que se ha alargado ya, ha dejado aquí a los chavales y se ha ido él. A ver qué te sale, Rocío.
Pues me han salido muy buenos, me ha salido el escudo del Barça el primero.
Bueno, qué bien.
Sí, y
Sergio ya te lo Busquets. Trinca Parrita, ¿más?
Pues Unai Emery, ¿sí? Víctor Ruiz, Alex López y Sergio González.
Sí, le han salido buenos cromos,
Busquets,
¿eh?
El Barça.
Muy bien.
Busquets, sí, Busquets.
¿Qué más?
Busquets.
¿Y Busquets también?
Sí, sí.
Muy bien, Rocío, muchas gracias.
Nada.
Sentimos que ya has llegado un día especialmente raro, ¿vale? Los cromos de Panini, los cromos de verdad.
Son las 6 antes de la ronda y de que empiece la segunda parte en Sevilla. Mensaje, Sevilla. ¿Qué dices? ¿Que la peña está con Tebas?
Sí, bueno, hay división de opiniones, pero hay muchos oyentes que están de acuerdo con la argumentación de Javier Tebas de que no era necesario guardar un minuto de silencio.
Que Juan... no merece un homenaje a un ultra, ¿no?
Exactamente.
Pero es, mira, que yo creo que es, no es por el ultra. Es que el mundo entero va a ver el Valencia-Barça y va a decir, coño, ha muerto un tío y ahí no dicen nada, no pasa nada. O sea, el mundo no sabe si es un ultra o no, y aunque lo sepa, dirán, joder, por lo menos están preocupados. No sé. Bueno, dale, perdona.
Hay quien cree que sí, que se tiene que guardar ese minuto de silencio, como Juan Manuel, que pregunta si hay muertos de primera y de segunda. Otro dice que dan ganas de cambiar de país, en vez de corazón nos interesa más la cartera. Miguel, ¿no entiende que quisieran desde la Liga suspender el partido por la mañana, cuando aún no había fallecido el aficionado del Deportivo, y ahora ya fallecido no se acceda a guardar un minuto de silencio en los campos? No me parece coherente.
Claro.
Paco, no pienso igual que tú en este caso. Hacer un minuto de silencio por un aficionado radical que fue a pegarse con otro radical y uno de ellos lamentablemente falleció es hacer de esa causa un mártir para los ultras. Juan José pide
entonces
que...
Entonces suspender el partido hubiera sido hacer lo mismo.
Juan José dice que nos dejemos de hipocresías. ¿Por qué no suspendéis vosotros el programa? Juanse, ¿cree que no puedes dar a entender a los delincuentes que pueden parar la vida cuando ellos quieran? Para mí se hace bien no parando la jornada. Fran nos dice que entendiendo los razonamientos de Tebas, discrepa de ellos abiertamente. La normalidad se rompió en el momento en el que murió una persona. Nacho, no creo que lo de guardar un minuto de silencio sea tan importante y no debió pararse la jornada. Con eso no se arregla nada. Se repite mucho un mensaje como el de José Luis que dice, por primera vez y sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Tebas. Creo que tiene razón en lo del minuto de silencio. Y luego además ya dice otro oyente, vamos a ver, frente a Atlético, Razor Blues, Viri, Supporter, no hace falta investigar tanto. O soy yo el único que piensa que se les permite por sus clubes casi todo. ¿Cómo montan los mosaicos que montan? Pues con ayuda de los clubes, tanto económica como de infraestructura. Y acaba diciendo el oyente, qué pena todo lo que estoy oyendo. Disculpas, reproches, falta de intenciones, y se dice mucho que no vuelva a pasar. Lo mismo que escuché con Aitor Zabaleta la última vez.
Oye, por cierto, está demostrado que venían a pegarse, está demostrado que concretamente... Este hincha que ha muerto, este...
Pepe, ¿sabes lo que sabemos nosotros? Que claro, fuentes de la investigación...
Es que a mí me encantaría saber qué dice la investigación.
Que le dicen a Antonio Luis que sí, que habían quedado, sí. Y a Tebas lo mismo. Tebas ha dicho que sí, que a él le han dicho eso, que desde primera vez le han dicho que habían quedado. Ahora, tú imagínate que no hubieran quedado, que fueron ambos.
Claro, es que es lo que me da pánico a mí.
Y que este tipo viniera aquí a tomarse una cerveza con unos amigos y a ver el partido.
Es que a mí Tebas en el fondo me ha convencido. Fíjate, yo le pegué un palo a Tebas antes y reconozco que después de oírle... Sí, no, pero me ha convencido, pero
es ilógico estar toda la mañana.
Retiro el palo que le he dado, porque no sé.
Es ilógico estar toda la mañana pidiendo la suspensión y diciendo, no lo suspendemos porque no hay nadie de la federación, ¿por qué lo vas a suspender? Si no merece la pena la vida de un ultra.
Claro, yo a mí...
Y luego, sin embargo, negar el minuto de silencio, que el minuto de silencio no es por el ultra.
Es por el fútbol.
Es por, claro.
Ahora, por el fútbol sí estoy de acuerdo, pero por el... no sé. Sí.
Pepe, ibas a decir.
Sí, que yo... Hay cosas que de Tebas que no me parecen bien de lo que ha dicho. No estoy nada
bueno,
de acuerdo.
Igual tiene razón.
Vale, igual puede tener razón. Ahora, lo que sí me estoy un poco sorprendido. Estoy estoy alucinando es que no se haga, se tomen decisiones y pensamientos sin tener todos los datos. O sea, ya sabemos todo de lo que ha pasado. O sea, ya se tiene todo para decir que este señor ha ido. Escúchame, un poquito de delicadeza con una persona que acaba de
venir. Claro, es la duda
que
tengo
no se
yo.
Puede,
si
no
está
se puede
demostrado,
decir. Es que este es claro. diferente porque este es un ultra tal. Pero
si está demostrado
todo,
que vino a pegarse.
Pero si hace 10 minutos que ha muerto. Tengamos claro, un poquito de delicadeza
es el miedo que me da
y no hablar cosas que luego nos podamos arrepentir. Yo me parece que ha sido muy osado. En sus declaraciones. Luego
sí,
los minutos
a lo mejor, era un ultra, pero era el bueno del autobús.
Pero si es que no claro, lo sabemos, decir, si es que no tenemos tenemos la información.
En todo grupo ultra hay gente que ni ha robado un donus.
Es que antes de condenar a una persona, cualquier persona del mundo se merece
a lo mejor era el peor
previo.
Del autobús y
vale,
el súper violento.
Entonces
eso preguntaba
entonces
yo si la investigación ha terminado.
Estoy asombrado. Claro. Yo estoy asombrado con todo lo que ha dicho. El minuto me da igual. Pero ya cuando ha dicho que por ser un ultra no se merece... Pero tenemos todos los datos, somos conscientes de que esto ha pasado así.
Claro.
Yo creo que no, ¿no?
Esa es la única duda que me queda a mí
entonces,
después de oírlo.
Entonces mantengamos un poquito de pudor en las palabras ante una persona que acaba de morir y su familia.
Bueno,
su familia, ¿eh?
Él ha dicho textualmente que cuando sepamos más cosas igual nos sorprendemos. Como si tuviera más información.
Pues entonces lo decimos, cuando las tengamos públicamente. Pero mientras, creo que es una osadía.